Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. No sé a ustedes, pero a mí me han llegado numerosos mensajes de WhatsApp con frases del Papa Francisco que nunca ha dicho. Algunos ejemplos. Un texto en el que dice: no es necesario creer en Dios para ser buena persona. Otro texto con la frase: necesitamos santos con jeans y zapatillas. O una noticia en la que el Papa supuestamente dice: no hay fuego en el infierno, Adán y Eva no son reales. Algunas van más allá y llegan incluso a anunciar un tercer concilio vaticano para cambiar la doctrina. Todo esto son bulos. Son mensajes que comienzan a circular por las redes sociales y que aprovechan una aparente verosimilitud. ¿Cómo gestionar estas denominadas fake news? El secretario de Comunicación de la Santa Sede, Eduardo Viganò, mostraba esta semana en la linterna de la Iglesia algunas claves.
Esto depende un poco de la escuela de pensamiento. De todas formas, las noticias falsas nacen más de una ideología de precomprensión. Por lo tanto, creo que cada uno tiene el derecho de expresar su propia opinión. Sostengo que la sala de prensa, según mi modo de ver, no debe intervenir constantemente para precisar, porque esto conduciría a una estrategia por la cual una noticia verosímil, pero no verdadera, se vuelve importante y entra en el juego de la fabricación de noticias y en la agenda de los medios.
¿Está el Papa al tanto de estas noticias falsas o manipuladas? ¿Cómo lleva él estos temas?
Él duerme en paz, eso dice. También porque las noticias falsas tienen como característica la verosimilitud. Esto es, no son noticias que se muestran como aparentemente falsas, sino que aparecen como verosímiles, y por eso tienen una vida. Pero digamos que el periodismo de los profesionales, de los órganos de información que tienen una credibilidad reconocible y una identidad histórica, como es natural, saben buscar la verdad en las fuentes y, por tanto, no caen en estos graves errores. Con la conversión digital, sobre todo con las redes sociales, muy a menudo estas noticias falsas se vuelven una estrategia para construir opiniones contrarias a alguien o para integrarse en el entorno de alguien.
Y cuando ocurren estas noticias falsas, cuando llega al WhatsApp o se convierten en campañas virales, siempre me hago la misma pregunta. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo contestar? ¿Qué puede hacer la Iglesia para frenar estos mensajes?
El pettegolezzo, se non avesse un ambiente che lo accoglie, che lo rilancia.
El chismoso, si no tuviese un entorno que lo acoge, que lo proyecta, no existiría. Por eso creo que todos nosotros somos un poco víctimas y culpables al entrar en esta dinámica del chismoso. ¿Por qué nace el chismoso? Porque se necesita verificar, sobre todo en procesos de cambio de liderazgo, se necesita verificar el grado de cohesión de un grupo con respecto al nuevo líder. Por lo tanto, por ejemplo, cuando hay un cambio de líder, las preguntas que se hacen para verificar el tipo de relación con el líder que está emergiendo son preguntas del tipo: ¿qué se dice? ¿Qué se piensa? Esas preguntas se hacen para estimular al interlocutor para que se exponga. Naturalmente, quien entiende que esto puede ser una estrategia responde de manera evasiva, hablando del tiempo o del último modelo de coche. ¿Por qué? Porque el chismoso desarrolla, ciertamente, la capacidad de construir grupos, de regularlos bajo el punto de vista de la cohesión e incluso de legislar sobre los juegos comunicativos del cotilla. Por tanto, el chismoso dentro de la Iglesia hoy se presenta como un proceso de comunicación muy importante de estudiar, porque es una estrategia de construcción de un consenso o de destrucción de una persona que se ve como enemiga.
Creo que aquí debe entrar nuestra labor de periodistas. Debemos ser quienes verifiquen la información, quienes corten los rumores y los bulos, quienes seamos los garantes de que la información no se convierta en, ¿cómo decirlo?, en un veneno. Ante todo esto, solo les pido una cosa. Cuando les llegue algo así, busquen estas noticias en los medios de comunicación serios e informados. Pidan ayuda a los profesionales. No reenvíen algo sin más. confíen en quienes llevamos esta labor y cortemos de raíz los rumores y las cadenas que se transmiten por WhatsApp. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Buenas tardes. ¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, en esta semana, el día 21, tenemos la presentación de la Virgen, la María, que como todo piadoso judío, pues es presentada al templo cuando es niña, y es una fiesta que empezó en la Iglesia de Oriente y que desde el siglo VI se esparció por toda la cristiandad y se celebra desde entonces. Luego después tenemos el día 22 a Santa Cecilia, igual que Santa Lucía, igual que la historia de los primitivos tiempos con la persecución. Cecilia es una joven que es apresada por ser cristiana y que después de reafirmarse en la fe en el Señor Jesús muere decapitada, y como era una mujer que también componía y cantaba, pues es patrona de los músicos, así que la felicitación para todos los músicos. Y por fin, a veces tenemos el día 6 de febrero a San Pablo Miki, mártires del Japón, tenemos también a San Pablo Choni, mártires de Corea, pues ahora nos falta San Andrés Dunlac y compañeros mártires del Vietnam, o sea que la Iglesia de Asia sigue siendo flor y nata también de la fe cristiana.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hoy es la Jornada Mundial por los Pobres. Y por eso a esta hora, a las 2:13, no era menos en Canarias, nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Álvaro. Llegó el gran día, la jornada. ¿Dónde está el Papa? ¿Qué está haciendo en estos momentos?
Pues está compartiendo con sus invitados una comida de familia de domingo. Él está situado en una mesa central y a su alrededor se encuentran las mesas circulares en las que caben unos 10 comensales. Unas mesas, por supuesto, con manteles de tela, nada de vasos de plástico, atendidas por 150 voluntarios que se mueven entre las mesas mientras se escucha a la banda de la gendarmería italiana y a un coro de niños que está amenizando la velada. Y el menú, te lo voy a contar,
cuéntame,
Álvaro,
cuéntame,
porque tiene muy buena pinta. Mira, ya verás. Ñoquis con tomate, aceitunas y queso italiano, un salteado de ternera con verduras, polenta, que esto es muy típico italiano, y brócoli de Bassano y tiramisú veneciano, que ya es como el colmo de los tiramisús, vamos, que sea veneciano. Y también puedo contaros cuál ha sido la bendición del Papa. Ha sido muy bonita. Ha dicho que Dios nos bendiga, bendiga nuestros corazones, nuestras familias, nuestros deseos, que nos dé salud y fuerza. Y luego, con mucha gracia, ha dicho, oye, y también una bendición a todos los que están en otros comedores de toda Roma. Porque, por supuesto, estos 1.500 afortunados no cabían más en el aula Pablo VI. Pero el resto, en estos instantes, está comiendo también muy bien en distintas instituciones romanas.
Bueno, y esta mañana tenía lugar la misa y el Papa nos dejó un mensaje, entre otros, muy claro. La omisión es también el mayor pecado contra los pobres.
Sí, sin duda, omisiones por las que al final vamos a ser juzgados y que se traducen por una actitud muy concreta, la indiferencia.
Es mirar a otro lado cuando el hermano pasa necesidad, es cambiar de canal cuando una cuestión seria nos molesta, es también indignarse ante el mal pero no hacer nada. Dios, sin embargo, no nos preguntará si nos hemos indignado con razón, sino si hicimos el bien.
Asegura el Papa que si a los ojos del mundo los pobres y las personas sin recursos tienen poco valor, son ellos los que realmente nos abren el camino hacia el cielo. En cierta forma, son
Uy, perdemos a Eva, que estaba contándonos justo cómo ha ido la misa de esta mañana del Papa Francisco con motivo de esta Jornada por los Pobres. Vamos a escuchar un momento en el que él expresaba en su homilía y hablaba del cielo.
Esta scelta è davanti a noi.
Esta es la elección que tenemos delante, vivir para tener en esta tierra o dar para ganar el cielo, porque para el cielo no vale lo que se tiene, sino lo que se da, y el que acumula tesoros para sí no se hace rico para con Dios.
Escuchábamos, Eva, esta parte también de la homilía, y vamos a intentar a ver si podemos recuperarla. Mientras tanto, vamos a comentar un acto que tendrá lugar en Madrid esta tarde. El encuentro de Monseñor Víctor Manuel Fernández, de rector de la Universidad Católica de Buenos Aires, con catequistas, laicos de parroquias y movimientos eclesiales, sacerdotes, religiosos y religiosas, invitado por la editorial Publicaciones Claretianas y la Delegación de Catequesis del Arzobispado de Madrid. Será en la parroquia San Juan de la Cruz a las 6 de la tarde. En Fin de Semana COPE, Víctor Manuel Fernández hablaba de por qué el Papa quiso crear la Jornada de los Pobres que hoy celebramos.
Porque al Papa le gusta visibilizar las cosas importantes. A veces en la Iglesia hablamos sobre determinados temas de manera repetitiva y parece que hablamos siempre de lo mismo, ¿no? Y entonces el Papa busca las distintas maneras de que esa persona que sufre, que está en lo peor, que no goza de la vida como nosotros, esté visibilizada. Evidentemente debería ser todos los días, pero una jornada como la de hoy nos ayuda a recuperar la conciencia.
Bueno, escuchábamos cómo Víctor Manuel Fernández nos hablaba de por qué el Papa creaba esta Jornada de los Pobres. Eva Fernández, ¿estás por ahí?
Sí, estamos aquí. Hoy hay unos duendecillos que nos están jugando malas pasadas.
Hay una cosa que nos faltaba por contar, que es el rezo del Ángelus. ¿Algún mensaje especial del Papa?
Sí, el Papa ha recordado a los pueblos que sufren una dolorosa pobreza por las guerras y los conflictos, y de ahí su nuevo llamamiento por la paz.
Renuevo
un llamamiento a la comunidad internacional para que se empeñe y ponga todos los esfuerzos posibles en favorecer la paz, en particular en Medio Oriente. Dirijo un pensamiento especial hacia el querido pueblo libanés y ruego por la estabilidad del país para que pueda seguir dando un mensaje de respeto a la región y al mundo entero.
Y tampoco se ha olvidado el Papa de asegurar sus oraciones por la tripulación del submarino argentino desaparecido, Álvaro.
Pues nada, Eva Fernández, muchísimas gracias.
Bueno, me voy a intentar acercar a ver si a un café al menos me invitan.
Pues nada, aprovecha, buen domingo. Un abrazo.
Buen domingo, Álvaro, gracias.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No esperes al Black Friday para tener lo que más te gusta. Porque ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses. Aprovecha y disfruta de nuestra fibra de máxima velocidad y de los mejores contenidos y series a mitad de precio. Es tu oportunidad. Cámbiate ya. Movistar. Elige todo.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Durante todo el fin de semana se ha celebrado en Madrid el Congreso Católico de Vida Pública, que como no podía ser de otra manera en la Jornada Mundial por los Pobres que celebramos hoy, pues ha estado centrado en la acción social de la Iglesia. Hablamos con Carlos Romero, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Carlos Romero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Bueno, acaba de concluir el Congreso. ¿Cuál es el primer balance que hacéis de lo vivido este fin de semana, así en caliente?
Pues mira, yo creo que ha salido bastante bien o muy bien. Lo mejor, los testimonios de tantas personas que han pasado por aquí contándonos sus experiencias y sus vivencias en primera persona.
Sí, muchos testimonios de personas que dan su vida por los pobres, por los más necesitados. En todos ellos creo que se ofrecía la dignidad de los pobres, ¿no? Se decía en las mesas redondas, la dignidad va unida a la persona.
Efectivamente, no puede ser de otra manera. No hay que relacionar el estatus social o económico de las personas para que tengan su propia dignidad. Por supuesto que sí, y esto aquí en España y en cualquier lugar del mundo.
Bueno, hoy el Papa hablaba de la omisión como uno de los pecados hacia los pobres. Precisamente ayer el Padre Ángel en el Congreso ofrecía un testimonio que iba en ese sentido, ¿no? Cuando decía, el mayor problema de nuestra sociedad es que no se escucha a la gente.
Sí, 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 efectivamente. Y entonces no se les conoce, no sabemos de su existencia. Y este Congreso ha tenido como objetivo dar a conocer esa acción social de la Iglesia que es enorme y que está a lo largo de todo el mundo.
Es enorme, es grandísima, creo que no cabría en un congreso de todo lo grande que es, pero sí que vosotros, pues digamos que algunas pinceladas de lo que hace la Iglesia en diferentes realidades. ¿En qué realidades habéis abordado en el congreso?
Sí, mira, han venido representantes o los presidentes de las grandes instituciones de la Iglesia, como son Cáritas, Manos Unidas, Ayuda a la Iglesia Necesitada, que no podían faltar en un congreso como este. Pero hemos querido traer también a gente a otro nivel, personas o instituciones mucho más modestas, en muchos casos anónimas, desconocidas, y que también se están dejando la vida por los demás. Desde una religiosa que se dedica a las mujeres de la calle, hasta un abogado que lleva unos bocatas a la Cañada Real Mariana, profesionales, un abogado, un periodista, un marino, estuvo en las costas de Libia al mando de una fragata recogiendo refugiados. Todo lo que es la acción social de la Iglesia, bueno, todo no, lo que hemos podido mostrar aquí, ¿no?
Bueno, esta mañana teníais la ponencia de Monseñor Quique Figaredo, ¿no?, que nos recordó que la caridad de Cristo nos surge. ¿Qué podemos aprender de esta ponencia del prefecto apostólico en Batamban, en Camboya?
Yo creo que todo, o casi todo. Nos ha dado una ponencia maravillosa también desde el testimonio y desde su experiencia día a día allí en Camboya, que hace una labor increíble, y además poniendo nombres a las personas que nos ha ido contando su situación y su progreso al estar él con su gente trabajando con ellos, ¿no? Y nos ha dejado algunas propuestas también para poder ayudarlos. O sea que ha sido una verdadera maravilla su ponencia.
Bueno, en el Congreso, en el CEU, se habla de la acción social de la Iglesia y también se lleva a cabo en los colegios. ¿Cómo
sí,
es ese trabajo?
Claro, en primer lugar empezamos en los colegios con los chavales jóvenes para seguir después en la universidad, y así tenemos miles de voluntarios por todo el mundo haciendo una labor extraordinaria, pues desde estudiantes de medicina, de arquitectura, de humanidades, de todo tipo, y los tenemos por ahí en África, en Asia, en América, en todas partes, ¿no? Llegan a todas partes, y tenemos miles de voluntarios. Y además eso, les enseñamos desde muy jovencitos, ¿eh?, el voluntariado.
Pues Carlos Romero, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, enhorabuena por el congreso. Hoy no te voy a preguntar por el tema del año que viene. ¿Lo dejamos?
No, de momento no. Eso a partir de mañana empezamos a trabajar.
Por eso, hoy a descansar. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Álvaro. Otro grande para vosotros.
Nos vamos, Hispanoamérica.
Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita, y qué rico en el cielo. No hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no.
En el cielo
no hay hospital,
te aseguro
que te quiere sanar.
En su nombre
te vas a levantar.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas?
¿Cómo se vive allá la jornada por los pobres?
Hombre, con mucha alegría, porque en realidad, a ver, lo sabemos, esto es una jornada extraordinaria, es la primera vez que la celebramos, pero en muchos casos celebramos algo que repetimos día a día, ¿no? Porque la Iglesia acompaña a los pobres durante todo el año. Por supuesto que se está dando hoy de manera muy concreta con gestos como comedores abiertos, gestos misioneros. Uno que me gustó mucho de una diócesis argentina aquí de Morón, inaugurando, por ejemplo, una parroquia en una villa, en la villa Carlos Gardel. Celebramos en todo el continente, por supuesto, esta primera jornada mundial de los pobres, celebrando algo que, como decíamos recién, vivimos día a día, que es estar con el pobre durante todo el año.
Hagamos un recorrido por toda la Iglesia latinoamericana.
Te propongo que arranquemos en Uruguay. Vos sabés, el domingo pasado celebrábamos a la patrona uruguaya, la Virgen de los 33 Orientales. Miles peregrinaron hasta la Catedral de Florida, a 100 kilómetros de Montevideo, celebrando a su patrona, con esa sonrisa siempre viva del uruguayo, con el mate, con el poncho y mucho celeste. Celeste que se trasladó estos días también a Roma, con la visita ad liminar de todos los obispos uruguayos, que tuvieron además su encuentro con el Papa Francisco, que hoy están celebrando la Jornada Mundial de los Pobres junto a él, y que mañana van a celebrar con la comunidad uruguaya en Roma una misa en la Basílica de los Santos Apóstoles, que es un poco la que congrega a toda la familia uruguaya que habita en Roma. Te propongo, Álvaro, que viajemos a El Salvador. Muchísimos jóvenes se reunieron ayer para celebrar su Jornada Nacional de los Pobres, preparando ya como Juventud Centroamericana lo que va a ser la gran Jornada Mundial de la Juventud de Panamá en enero de 2019. Los jóvenes salvadoreños celebraron además dos centenarios muy importantes, uno a nivel mundial, por supuesto, el de las apariciones de Fátima, y los 100 años de nacimiento del Beato Monseñor Romero. Te propongo que nos quedemos en El Salvador, Álvaro, porque el martes que viene vamos a celebrar a su patrona, a la reina de los corazones de los salvadoreños, a la dueña de los corazones salvadoreños. ¿Sabés de quién estoy hablando?
María Reina de la Paz.
Muy bien, Álvaro. Se ve que hace 10 años hacemos el Espejo en América.
Hombre, yo creo que ya me conozco casi todas las advocaciones.
Ahí está, muy bien. Bueno, esa es la idea. María, celebramos a María que se quiso quedar en San Miguel, así en El Salvador, para proteger desde allí a todos los salvadoreños, un 21 de noviembre, pero de 1692, ese día la trasladaban a San Salvador, pero su carreta se detuvo y no quiso avanzar, una historia similar a la de Nuestra Señora de Luján en Argentina.
Oye, Esteban, quiero preguntarte por algo, ¿cómo está la situación del tema del submarino?
Estamos todos expectantes a ver si hay novedades, si hay nuevas comunicaciones con este submarino. Por supuesto, vos estás haciendo referencia a un submarino del Ara San Juan, desaparecido desde el miércoles en el mar argentino. 44 tripulantes, aún no se sabe nada de ellos desde el miércoles. Ayer hubo, aparentemente, 7 intentos de comunicación satelital, 7 intentos que no pudieron ser respondidos por distintos motivos. Estamos todos expectantes, hay esperanza. Muchísima solidaridad de todo el mundo, incluso solidaridad británica, que llega desde las Islas Malvinas, un gesto muy bueno, muy positivo, acompañando la búsqueda por este submarino. El Papa, por supuesto, hizo llegar su mensaje de aliento ayer con un telegrama, hoy lo hizo también rezando desde el Angelus, mostrando una cercanía que las familias están agradeciendo muy especialmente, mientras esperan, por supuesto, con esperanza, ¿no?
Yo creo que hoy tenemos que rezar, ¿no? Tenemos que rezar por ellos.
Tenemos que rezar muy especialmente por ellos y también, ¿sabes qué? Recemos por Chile, porque hoy en Chile se elige presidente, por primera vez incluso los chilenos que están en el exterior, los chilenos por ejemplo en España, pueden elegir a su presidente en una jornada que veremos cómo termina, probablemente haya un balotaje, habrá que ver, hay que esperar, pero acompañemos también por supuesto la búsqueda de estos 44 tripulantes de este submarino, pero también acompañamos rezando por los hermanos chilenos y, por supuesto, ya que la evocábamos, María Reina de la Paz, que la vamos a celebrar el 21 de noviembre, recemos pidiéndole pues a ella.
Estaremos pendientes y rezaremos. Muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande. Chao.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Aquistán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.